Seguimos ahondando en esta tensión tan interesante de los videojuegos, ¿verdad? La visión del creador, la libertad del jugador, hablábamos de esa paradoja narrativa.
Exacto.
Como contar una historia y a la vez dejar que interactuemos.
Justo, ese es el meollo. Y no hay una fórmula única, ¿eh? Lo que hay son distintas, bueno, arquitecturas narrativas, si queremos llamarlas así.
Arquitecturas, me gusta.
Son diferentes filosofías, enfoques para buscar ese equilibrio. Ya no se debate si los juegos pueden contar historias. Eso, bueno, esa polémica entre ludología y narratología ya pasó, ¿no?
Sí, eso está superado.
La cuestión ahora es la variedad de formas en que lo hacen. ¿Cómo y cuánto dejan que la historia cambie con lo que hacemos?
Claro, pues si te parece, vamos a ver ejemplos concretos. Porque no todas las historias se sienten igual al jugarlas, precisamente por estas estructuras. La más clásica, quizá, la lineal.
Sí.
Pienso en Uncharted 4, por ejemplo. Una historia muy potente, te lleva, pero bueno, hagas lo que hagas, el final es el que es.
Esa es, digamos, la base, el control total del autor. Pero la cosa se pone más interesante cuando tus elecciones empiezan a pesar de verdad.
Ahí empieza lo bueno.
Claro, una estructura muy conocida es la ramificada, el Blade Runner del 97, ¿te acuerdas?
Uf, sí, un clásico.
Pues ahí, según lo que hicieras, te ibas a un final u otro, totalmente distintos. Daba una sensación de libertad, ¡buah!, tremenda. Pero claro.
El coste, ¿no?
Exacto. El coste de producción era enorme. Desarrollar todas esas ramas, complejo y caro.
Me lo imagino una barbaridad de trabajo y de dinero. Y ahí, ¿hay opciones que no sean tan radicales, digamos?
Sí, claro. Hay soluciones intermedias muy, muy listas. La estructura paralela, por ejemplo, o de parábola.
Parábola.
Sí. El juego te da opciones importantes en momentos puntuales. Piensa en Bioshock Infinite y sus dilemas morales.
Ah, vale, sí.
Sientes que influyes, ¿verdad? Pero lo curioso es cómo el diseño, de forma muy sutil, te va llevando de vuelta a puntos clave de la trama. Es una gestión muy inteligente de la ilusión de impacto.
Entiendo. Es como si te dejaran desviarte un poco del camino, pero siempre asegurándose de que vuelvas a la carretera principal.
Eso es. Das cuerda, pero la recoges con habilidad.
Y en los RPGs, que muchas veces eliges qué misión haces primero. ¿Eso cómo funciona?
Ah, eso suele ser la estructura hilada. Tienes varios hilos, varias misiones, y aunque a veces eliges el orden, todas van tejiendo juntas la historia principal.
Vale.
Y ojo, que algunas acciones sí pueden abrir o cerrar otros hilos, ¿eh? Añaden consecuencias. Es diferente de la estructura sin relación de orden, como en Myst.
Cierto, Myst.
Ahí tenías tareas que hacer, sí, pero el orden lo marcabas tú casi por completo. Las piezas estaban sueltas hasta el final.
Entiendo la diferencia. Una teje sobre algo común, la otra son como piezas de un puzzle más dispersas. Qué interesante ver cómo se maneja la libertad dentro de esos límites. Pero supongo que habrá enfoques todavía más abiertos, ¿no? Donde la idea de un camino se difumina más.
Exacto. Se exploran otras vías. Mira, la estructura simultánea no cambia la historia principal que tú vives, sino que te da otras perspectivas del mismo evento.
¿Cómo?
Las expansiones de Half-Life, Opposing Force, Blue Shift.
Ya.
Geniales. Vivías lo mismo que Gordon Freeman, pero desde los ojos de un soldado, de un guardia.
Anda, es verdad.
Qué bueno. Enriquece muchísimo el mundo, la comprensión de lo que pasa, pero sin alterar la línea del protagonista original. Añade capas.
Capas de profundidad, sí. Como ver la misma escena desde cámaras distintas. Muy interesante.
Y luego ya entramos en terrenos donde la autoría se cuestiona más. La estructura dinámica que intenta adaptar la narrativa casi en tiempo real a lo que haces.
¿En tiempo real?
Sí, de forma menos predecible. El experimento de Fazal fue muy pionero ahí. Muy ambicioso. Difícil de hacer bien, eso sí.
Me imagino.
Y quizá el extremo es la narrativa implícita. Piensa en los Sims.
Claro, los Sims.
Ahí no hay una trama que te impongan. Las historias surgen de jugar con las mecánicas, con las herramientas que te dan. La narrativa la construye básicamente quien juega.
Y ahí casi se invierten los papeles de autor y jugador, ¿no? La autoría se diluye muchísimo. Es que, repasando todo esto, te das cuenta de la plasticidad, de la variedad narrativa tan increíble que tienen los videojuegos.
Totalmente. Beben de otros medios, claro, del cine, la literatura. Pero la interactividad les da esa chispa única, esa capacidad de involucrarte de formas nuevas, profundas. Y esa búsqueda del equilibrio, guión, libertad, sigue muy, muy viva.
Es un campo en ebullición constante, parece.
Sin duda. La clave es esa simbiosis, historia e interacción. Entender estas estructuras es fundamental tanto para analizar juegos como para crearlos. El objetivo, muchas veces, no es imponer una historia, sino diseñar sistemas donde las historias puedan nacer, puedan florecer, gracias a que tú participas activamente.
Y justo esa idea, ¿no?, de sistemas donde las historias florecen, nos lleva de cabeza al futuro. Si ya estamos viendo narrativas que emergen solas o que se adaptan sobre la marcha, ¿qué viene después? Pienso en la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Hasta dónde podría llevar esa adaptación? ¿Se borrará aún más la línea entre quien escribe la historia y quien la juega?
Uf, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Da para pensar muchísimo. Es un territorio fascinante, sin duda. El futuro en este campo es ciertamente impredecible.